Muy buenas, soy Gaby Moreno y te doy la bienvenida al episodio número 86 de Los Androides, el podcast para desarrolladores Android en el que te contamos técnicas, tips, herramientas, conceptos, hábitos y todo aquello que te va a hacer crecer profesionalmente. Si quieres estar al día, enseñar y aprender, únete a nuestra comunidad en losandroides.com y por supuesto cuéntaselo a tus compañeros y compañeras androides que seguro que querrán unirse también. Invierte en ti mismo. Y como habrás podido ver en el título del episodio de esta semana, he entrevistado a Julio César Fernández de Apple Coding. Una entrevista súper, súper didáctica en la que, bueno, no te voy a contar lo que nos va a explicar porque es muy, muy, muy interesante y no te quiero hacer spoiler, así que sin más dilación, vamos con la entrevista. Muy buenas y bienvenidos a Los Androides. Hoy, como veis en el, o habréis visto, mejor dicho, en el título del episodio, tenemos a Julio César Fernández de Apple Coding, que es analista, consultor y periodista tecnológico, además de desarrollador, empresario, productor de audiovisual, actor de doblaje e ingeniero de vídeo y audio. Por si esto fuera poco, seguramente lo sepáis, la mayoría de los que estáis escuchando es iOS Developer Evangelis. Es la persona detrás del proyecto Apple Coding y eso pues engloba pues la web, el podcast de Apple Coding, el podcast de Apple Coding Daily y por supuestísimo el Swift Full Stack Bootcamp, que es el primer bootcamp centrado en el lenguaje Swift de Apple. O como muy bien tú dices, Julio César, es una carrera formativa. Que sí. Y bueno, ya hechas las presentaciones, casi mejor que te doy a ti la palabra, Julio César, que nos cuentes un poquito tú quién eres, quién es tu background.
Pues nada, bueno, ante todo, muchas gracias por invitarme. Es un placer estar por aquí y hablar. La verdad que me he estresado un poco de saber todo lo que hago, porque es un poco bastante, pero bueno, en fin, la verdad que bueno, es algo que, bueno, como suele decirse, me siento orgulloso, ¿no?, de poder aportar pues todo eso, ¿no? Yo siempre al final intento aportar, ¿no? Todo esto empezó un día de locos en el que, bueno, pues alguien me dijo, ¿no? Porque, bueno, a ver, yo siempre me ha gustado mucho el tema de la comunicación, tal. De hecho, pues, en cuanto llegué a Madrid, que vivo aquí desde el año 2001, pues aquello típico de, en una conversación con mi madre, ahí en plan de, mamá, es que estoy solito en Madrid, no tengo amigos y tal. Y me dijo, ay, pues búscate un curso de algo y tal. Y claro, yo de pronto, en vez de buscarme un curso de fotografía o cualquier cosa, se me ocurrió pues buscarme un curso de actor de doblaje y locución. Y vaya. Entonces, bueno, pues empecé en el año 2001. Ajá. Y eso pues me ayudó mucho a coger soltura a la hora de comunicar, porque bueno, al final no solo es que te enseñen a ser un buen actor, ¿no?, y que seas capaz de ponerte, ¿no?, de pegarte, ¿no?, a lo que estás viendo en pantalla y ajustar la sincronía y tener una buena dicción, ¿no?, a la hora de comunicar, de expresar, etcétera, a la hora de colocar la voz, de poder. Y claro, al final, yo ahora estoy contigo de una forma más, a lo mejor, más relajada, ¿vale? Pero todo el mundo me conoce cuando coloco la voz de una forma más de locutor y digo aquello de un saludo y good Apple Coding. Porque le das ese empaque, ¿no?, a la voz.
Efectivamente.
Cuando lo haces. Y entonces, bueno, empecé a ir con la locura, incluso antes de conocer, a ver, ya conocía, pero antes de empezar a experimentar con productos de Apple. Y, y fue una de mis primeras aficiones, digamos, la afición primigenia. Digamos que en mi vida tengo como una doble afición primigenia, ¿no?, que es, una es la programación y otra es la música de cine. Entonces, a raíz de la música de cine, pues, en fin, yo tenía una recopilación enorme de CDs en MP3 de todo tipo de música no editada en España, que bueno, pues me obligaba a ir tirando de CDs cada vez que iba a trabajar, y fue cuando encontré una cosita muy bonita, blanca así, llamada iPod, que fue mi primer producto de Apple, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, bueno, pues descubrí la marca, descubrí ya como usuario, ¿no? Aunque la conociera previamente. Ya había tenido alguna experiencia en internet, escribiendo artículos sobre música de cine, sobre cine, etcétera. Y bueno, pues empecé a ser, pues eso, usuario de Apple. Pero enseguida empecé a ver las enormes posibilidades que tenía todo lo de Apple y me quedé enamorado del iPhone cuando fue presentado. De hecho, me compré un iPod Touch de primera generación, que aún sigue ahí guardado. Y un poco fue el descubrimiento, ¿no?, de esa era post-PC, que me dejó bastante claro que ahí había mucho que cortar, ¿no? Y cuando Apple presentó el iPad, fue como una revelación, ¿no?, de decir, oye, pues creo que aquí hay un futuro de creación de contenidos, ¿no?, para estos dispositivos a nivel de desarrollo. Y fue justo en esa época cuando vi un anuncio de Hipertextual, de la página web de Eduardo Arcos y compañía, pues donde solicitaban redactores para su página Apple Weblog de aquella época. Y entonces, pues bueno, opté a ello, les gustó la forma que tenía de redactar y ahí estuve pues un año y medio escribiendo 10 artículos semanales sobre Apple.
¡Tela!
Sí, sí, o sea, dos diarios de lunes a viernes, 10 semanales sobre tema Apple, ¿vale? De hecho, habíamos varios redactores y era un poco como la pelea a ver quién encontraba, ¿no?, de qué hablar en cada momento. Y claro, pues un año y medio así me curtió bastante como periodista especializado en tecnología y entonces, bueno, pues la verdad que me dio una experiencia que luego pude ir continuando a nivel de divulgación. Y como ya había empezado con la empresa de desarrollo, pues al final lo que pasó es que dije, bueno, pues como ya tengo la empresa de desarrollo, ya he tenido una buena experiencia, etcétera, creo que podemos ir al mercado a buscar gente. Y fue llegar al mercado y decir, hola gente, sonar grillos, cri, 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 cri. No hay gente, no existe gente preparada para el desarrollo de iOS. Y dije, madre mía. Y entonces ya me empezó a moverme en la cabeza la idea de crear un medio que fuera especializado en la divulgación de la tecnología y la programación desde un punto de vista más de cómo funciona la tecnología por dentro, ¿no? Que es un poco lo que queremos en Apple Coding. Creamos el portal de Apple Coding. Además, justo el dominio applecoding.com se compró el 3 de junio de 2014, día en el que se presentó Swift, que fue el momento donde yo dije, este es el momento y este es, y es lo que hay que tirar para adelante. Y bueno, ahí detrás tienes el libro, sí, sí, claro, de los responsables. Y nada, y la verdad que, bueno, pues a partir de ahí empezó toda la carrera de Apple Coding en la web. Como yo ya tenía los estudios de locución y doblaje, de pronto un día dije, oye, esto del podcast a lo mejor le puede interesar a alguien que cuente lo que cuento en la web, pero, bueno, pues en un podcast a lo mejor le interesa a alguien. Pues sí, le interesó.
Sí, sí, ya lo creo que sí.
Por eso, empecé con una audiencia muy poquita, colgando el podcast en SoundCloud. El podcast empezó en 2015, ya llevamos 6 años de podcast, que se dice pronto.
Ahí es, ¿no?
Y bueno, pues al final empezamos siendo una audiencia de 100, ciento y pico, 200 descargas, una cosa así muy moderada, que fue subiendo poco a poco. Es cierto que mis dos grandes subidas de audiencia fueron gracias a Federico Hatun, de Puro Mac, que me invitó a uno de sus un podcast que tenía él en aquella época, que se llamaba Blogeek, donde pues yo hice un programa hablando de las diferencias a nivel de desarrollo y de sistema de iOS y de Android, ¿vale? No en plan de iPhone es lo mejor, Android una mierda. No, bien, es decir, sí, iOS tiene estas ventajas, tiene estos inconvenientes, Android tiene estas ventajas, tiene estos inconvenientes, estas son las herramientas, los enfrenté, ¿no? Para ver que simplemente era, pues, que son distintas plataformas y punto. Y obviamente que, por un lado, Google tiene menos experiencia creando entornos de desarrollo, por eso tira de terceros para IDEs y cosas así, y la parte de Apple pues tiene algo más de experiencia, aunque Xcode ya sabemos que carente de errores no está. Entonces, bueno, pues es un poco la idea. Y con ese programa fue cuando la gente de Apelianos quiso contactar conmigo, el compañero Israel y compañía. Me invitaron y, bueno, pues a partir de ahí también entré en su familia, que él también estaba ahí empezando desde hacía poco, y poco a poco, hacia arriba. Y el tercer gran espaldarazo fue, pues, la entrada en Qonda a través de Ángel Jiménez, que, bueno, pues me ofreció la posibilidad de entrar en Qonda como primer podcast alojado en el propio servicio de Qonda. Y nada, pues de ahí a la eternidad. Y ahora, pues, con la gran suerte y el gran orgullo, pues, de tener un podcast que, siendo quincenal, como es el de Apple Coding, que ya tiene esa periodicidad fijada, pues estamos teniendo unas audiencias, pues eso, de entre 15 a 20 mil descargas por episodio, que para el tema que es, ya es bastante.
Nicho, legal. Nicho.
Sí, por sí, eso. Sí, sí. Así que la verdad que muy bien, muy contentos. Y a raíz de ahí, pues bueno, luego otros proyectos que han ido surgiendo, etcétera, como el último del podcast de NBK Naser con mi amigo Oliver Navani, hablando de un poco más de tecnología a nivel general, ¿vale? No tan centrado en Apple. Y bueno, pues poco a poco, incluso pues eso hace un año y pico, de pronto también me dio el volunto de decir, bueno, pues voy a probar qué es esto de Twitch, a ver si aquí hay alguien que me puede interesar, y ahí estamos. Pues un canal, pues hombre, canal pequeñito, pero canal pequeñito con sus 90 a 100 personas ahí fieles cada sábado para ver pues lo que tengo que contarles, decirles, etcétera. Entonces, bueno, pues al final he conseguido esa notoriedad y, desde luego, pues si la gente quiere verme es porque, bueno, pues que le gusta lo que cuento, cómo lo cuento, así que la verdad que yo muy agradecido, porque si no, pues ¿para qué estaría aquí si no, no?
Sí, básicamente. No cabe duda que eres un grandísimo referente. De hecho, estoy seguro que ahora, bueno, ahora no porque estamos haciendo un falso directo, pero que mi buen amigo Pepe Sancho, cuando te escuche, vamos, se va a alegrar un montón, además de que hayas contado todo este background, que es súper interesante. De hecho, te iba a preguntar, pero no he podido, porque directamente me lo has contado, el más o menos nos has explicado cómo te decidiste a difundir el conocimiento, que más o menos fue algo, por lo que he entendido, como que el hecho de haber hecho el curso de actor de doblaje te ayudó un poco, ¿no? Sí. Y haber estado de redactor, pues claro, es como que, claro, ya es que es como un paso más.
Uh-huh. Exacto. Uh-huh. Sí, la verdad que así fue como me aventuré, ¿no? A decir, bueno, pues vamos a probar. Y luego, bueno, pues con muchas sorpresas, pues como por ejemplo el día que me contactó Eduardo Archanco de Apple Esfera y me dijo, oye, estamos buscando una persona que colabore en el medio y tal. Claro, yo empecé en el mundo Apple leyendo Apple Esfera. Entonces, que te llamen de Apple Esfera para colaborar con ellos es como, ¡oh, Dios! fue un momento muy especial y la verdad que he tenido la gran suerte de vivir cosas muy, muy bonitas con el equipo de Apple Esfera, con Pedro Aznar, con Eduardo, con el resto del equipo, de hacer seguimientos de eventos, en fin, de tener ahí, pues, como en el evento de los iPhones, que tuvimos a más de 5.000 personas en directo en Twitch, viendo cómo contábamos lo que se hablaba, etcétera, etcétera. La verdad, pues, que son cosas que bueno, pues, que eso, te llenan de orgullo, ¿no? Como suele decirse.
Por supuestísimo. Y ahora mismo, cuéntame de los proyectos que estás haciendo, cuéntame un poquito más de esa carrera formativa. Porque, hombre, tú sabes que yo soy de Android y estoy muy contento, pero sí que es verdad que hay mucha gente que, y cada vez más, incluso con algunas nuevas plataformas que van saliendo, pues que se dedica a programar tanto iOS como Android. Y yo tengo curiosidad por esa carrera formativa que estás lanzando. Cuéntanos un poquito en qué consiste.
Pues a ver, básicamente yo me di cuenta en su momento que había una carencia enorme a nivel de formación, ¿vale? O sea, nosotros empezamos en Apple Coding Academy hace, pues ya aproximadamente, pues unos 5 o 6 años más o menos, ¿vale? Creo recordar que la primera convocatoria de curso que hicimos fue en las Navidades del año 2015, si no recuerdo mal, ¿vale? Cuando todavía ni siquiera éramos Apple Coding Academy, ¿vale? Era como una especie de divergencia de la consultora que teníamos en aquel momento, etcétera. Y desde el primer momento me quedó bastante claro, y es algo que luego he ido viendo poco a poco, que el desarrollo móvil y el desarrollo en general, pero sobre todo en el móvil, tiene una enorme carencia en cuanto a problemas que genera el ser autodidacta, ¿vale? Es decir, hay una... Es como una pescadilla que se muerde la cola, ¿vale? Es decir, las empresas contratan a gente porque entienden que si esa persona tiene la formación que tiene que tener en un módulo de nivel 3 de FP, de esto de desarrollo de aplicaciones multiplataforma, que se llama, etcétera, o tiene hecha la carrera de informática, ya sea la licenciatura o la diplomatura de 3 años, etcétera, ¿vale? Pues entienden que si tienes unos estudios, ya estás capacitado para entrar, incorporarte y empezar a trabajar en un determinado lenguaje. Eso es lo que ellos entienden, ¿vale?
Sí, sí.
Poco a poco se están dando cuenta de que esto no es así. Pero también es cierto que mucha gente, y sobre todo cuando nosotros empezamos, seguía viendo, y es una cosa que me he ido encontrando de forma reiterada, que la gente tiene muchísimos huecos en medio, porque se le empieza a exigir un determinado nivel de respuesta que le impide poder formarse de la forma adecuada, y eso implica en que su producto no esté suficientemente bien pulido, lo que implica que no tenga formación. O sea, es como que es la rueda que nunca termina, sí, ¿no? Porque al final no puedes aprovechar en esa coyuntura. Entonces, aquí un poco el quid de la cuestión está en que, por desgracia, se ha demostrado que el desarrollo es lo suficientemente complicado, y no estoy hablando del desarrollo de iOS, estoy hablando del desarrollo en general, desarrollo de páginas web, desarrollo de backend, desarrollo con la librería o el lenguaje que te dé la gana, desarrollo de machine learning, desarrollo unido a parte de sistemas, por ejemplo, para seguridad, ¿vale? Todo eso se ha demostrado que es lo suficientemente complejo como para que una formación autodidacta requiera demasiado tiempo y, aún así, requiera de una experiencia libre, no atada a unos tempos que te obliga a la empresa, para cerrar todos esos huecos y crear tu propia curva de aprendizaje. Es lo que yo hice en su momento y que lo hice con el libro durante muchos meses de trabajo constante y diario de horas y horas trabajando y puliendo el lenguaje y puliendo la curva para crear el storyline, ¿vale? Porque si yo te cuento una película y primero te cuento el inicio, pero luego te cuento la mitad y luego vuelvo al minuto 10 y luego avanzo al 50 y luego voy a la media hora y luego te cuento el final, pero luego voy en medio, pues una de dos, o es Memento o no te vas a enterar de nada.
Eso te iba a decir.
Básicamente. Sí, sí. Entonces, ese es un poco el quid de la cuestión. Y es lo que pasa hoy día en el mundo del desarrollo. Entonces, curiosamente, hay determinadas habilidades, determinados skills, determinadas especialidades, como por ejemplo la seguridad, donde la gente sí ha entendido que tiene que tener una formación que les ayude a usar cada herramienta de una manera determinada. Pero el desarrollo es como que, no, si tú ponte ahí. El mayor ejemplo es cuántas empresas siguen pidiendo desarrolladores full stack que hagan iOS y Android a la vez. O sea, eso es como pido camarero que sepa cocinar para hacerme la comida mientras la sirve en el restaurante. Y pago solo a un tío. No, perdona.
O sea, y después que fregue.
Exacto. O sea, no, perdona. iOS y Android son sistemas tan distintos en sí que no puedes tener a una única persona de forma libre, tú montado por tu cuenta y haciéndolo a tu manera. Sí, claro, puedes hacerlo. Aunque siempre se te va a dar mejor una cosa que la otra, ¿vale? Lo típico de, no, yo me gusta más Android y iOS lo conozco. O me gusta más iOS y Android lo conozco y puedo mantener. Es mi caso. Yo conozco Android, puedo mantener un proyecto en Java o en Kotlin, pero, en fin, no me pidas que haga nada muy complejo, porque no soy experto, porque no he podido invertir el suficiente tiempo para especializarme.
Totalmente de acuerdo.
Claro, entonces ese es el gran problema. Entonces, en vista a eso y en vista a que al final no hay una formación lo suficientemente bien argumentada y bien puesta a nivel de curva de aprendizaje, de empiezas por esto, luego pasas a esto, luego a esto, tal conocimiento no lo vas a obtener antes de tener el anterior para entender lo que va ahí. No vas a ir a ver lado servidor que lleva implícito bases de datos si antes no has aprendido bases de datos, porque entonces cuando llegues a ver bases de datos del lado servidor va a ser como o sea, no vas a entender nada, ¿vale? Entonces eso es un poco la idea, crear una línea, una historia que tenga Swift como su lenguaje común para todo y que permita obtener lo que ahora técnicamente se conoce como los seniorities, ¿vale? Las especialidades más importantes que puedes obtener en el desarrollo iOS para que puedas incorporarte al mercado laboral y o montarte por tu cuenta, siendo autónomo en España y con la que nos va a caer dentro de poco, es complejo, pero bueno, en fin, Andorra no queda lejos. Y un poco, bueno, pues ese sería un poco el kit, ¿no? El montar esta línea, esta historia continuada, donde yo ya me he peleado con proyectos reales, ¿vale? O sea, yo no es decir, bueno, pues yo me pongo aquí, me pongo a estudiar los apuntes de Apple y me pongo a hacer. No, o sea, a ver, yo tengo una consultora detrás, una consultora que hace proyectos para clientes y me he tenido que pegar con esos proyectos mucho, lo suficiente como para encontrarme todos los problemas que cualquiera que quiera estudiar esa librería o esa herramienta se va a encontrar en su día a día. Entonces yo, antes de que te los encuentres, te enseño cuáles son esos problemas y cómo resolverlos. Y en base a una arquitectura apropiada, en base a una aplicación de librerías nativas, en base a unas buenas prácticas, que al final Apple proporciona esa información, pero tienes que ser capaz de encontrarla escondida donde la van metiendo en vídeos, artículos, etcétera, y ofrecer ese conjunto de experiencias, de buenas prácticas, de cómo hacer bien las cosas, de cómo funciona y, sobre todo, de entender cómo funciona, que esa es la parte principal y lo que yo creo que nos distingue más y lo que valora más la gente. Que no solo es cuestión de yo aprendo SwiftUI, no, es que entiendes cómo funciona SwiftUI en su arquitectura, en sus capacidades, en cómo funciona, y eso te permite ser completamente autónomo a la hora de generar una aplicación, a la hora de generar un contenido, a la hora de, pues eso, no simplemente aprender en base a, pues vamos a montar un Instagram. Vale, ya sabes montar un Instagram, pero cuando quieras hacer algo que se salga de lo de Instagram, no vas a saber hacerlo. Es decir, no queremos gente que copie y pegue. Queremos gente que entienda lo que está haciendo y que construya y cree en base a eso que ha aprendido. Esa es un poco la idea.
Sí, es que estoy completísimamente de acuerdo, porque además es una cosa que yo creo que suele pasar bastante, que a mí particularmente, yo cuando empecé en Android, yo empecé en 2012, uh-huh. y yo creo que me tiraría todo autodidacta al empezar, y yo creo que me tiraría como 3 años sin hacer un mísero test. Es decir, no sabía, claro, no sabía ni de arquitectura, ni de desacoplar, ni nada de nada. Entonces, yo intentaba ponerme a hacer test y no entendía ni siquiera por qué no lo entendía. Y después, cuando llevas más años y empiezas a entender todas las cosas, te das cuenta que si en cierto momento en tu carrera profesional pagas una formación como toca, es que sales, es que ganas dinero porque ganas un montón de tiempo. Entonces, cuando estaba viendo yo tu formación, digo, es que claro, es que esto es una maravilla. Y esto es que te es como, imagínate, una persona dices, ¿cuántos años de experiencia tienes? 5. Sí, 5. Pero, ¿qué has estado? ¿Cinco años haciendo lo mismo cada año? Y vamos, estoy completísimamente de acuerdo contigo.
Claro, entonces eso es un poco la idea, ¿vale? Que al final la gente obtenga esa experiencia de una manera mucho más comprimida, mucho más clara, sobre todo razonada, que entienda por qué se hace tal cosa, por qué se hace esta otra, por qué hay que hacerlo de tal manera y no de tal otra, etcétera, ¿vale? Y sobre todo, intentar evitar para mí, lacra de las librerías de terceros, ¿vale? Que al final no dependas, es decir, no, yo no te digo que no uses librería de terceros, sabemos que al final vas a tener que usar como mínimo Firebase, porque rara es la empresa que no mete Firebase de por medio, ¿vale? Pero al final Firebase, para mí, o Realm como base de datos, etcétera, no son librerías de terceros, son productos ya desarrollados que tú incorporas a tu aplicación, ¿vale? Pero que no necesites una librería de terceros para generar una API de red. Créate tú la tuya, que va a ser mucho mejor. Y modularízala para poder usarla en todos tus proyectos y poder mantener esa librería para que en el momento en el que la vayas actualizando, el resto de las aplicaciones que la usen se vayan actualizando por sí mismas, como una librería tuya propia, como digo yo, librerías de primeros, ¿no? Que siempre son las de más confianza. Ese tipo de cosas son las que intentamos enseñar y sobre todo también intentar traer cosas que, oye, que son complicadas. Es decir, hay determinados temas que requieren una forma de abstracción mental muy importante, que son muy útiles y que la mayoría de la gente no utiliza porque es algo que es muy complejo aprender por ti mismo, como la programación funcional o como, por ejemplo, el nuevo paradigma de Swift 5.5 de concurrencia y sincronía, ¿vale? Lo que es el propio concepto de la concurrencia de procesos, la sincronía, los grupos de tareas, las continuaciones, en fin, una serie de conceptos que rompen el esquema normal que tenemos en nuestra mente de un programa se ejecuta línea a línea, sino es un programa se ejecuta línea a línea, pero ahora se para aquí y se para por esto y no molesta el hilo principal y en realidad está, pero luego tienes que inyectar el hilo principal porque no puedes hacerlo, en fin, todo ese tipo de conceptos o la programación funcional. Cuando yo le explico a la gente que lleva años trabajando en Swift, y le dices, las funciones son tipos de datos, hacen... Notas que les revienta la cabeza, ¿vale? Porque al final una función en Swift, pasa lo mismo en Kotlin, son elementos de primer orden del lenguaje, ¿vale? Por lo tanto, se pueden almacenar en una constante o en una variable y se pueden pasar como parámetros. Entonces, cuando ya empiezas a contarles funciones que reciben funciones o funciones que reciben funciones y devuelven funciones, ya es como, espera, que esto ya me está superando, que ya mi neurona no da para más, ¿no? Entonces, pues es un poco, yo muchas veces digo, pues es mejorar la plasticidad neuronal, ¿no?, de la gente. Y claro, esos son conceptos, como digo, que o te los explican despacito, con cariño y con buena letra, o son muy, muy, muy complejos. Y te estás perdiendo una herramienta de un valor incalculable para tu desarrollo y para tu valía como experto, ¿vale? Y poder llegar a entender lo que es un map $0, no sé qué, tal y cual, pues, hombre, tiene su aquel, ¿no? Entonces, pues es un poco lo que yo intento en las formaciones. Y como te digo, siempre me encuentro gente que, aunque lleve tiempo trabajando con el lenguaje, siempre me dicen, oye, joder, pues ahora lo tengo más claro, pues ahora entiendo mejor el lenguaje, pues ahora veo esto de una manera más... Ahora ya sé por qué tenía que hacer esto. Antes lo hacía pues porque sabía que si no, no compilaba. Pero ahora ya entiendo por qué tengo que hacerlo y no solo eso. Ahora me doy cuenta de que aquí, 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 aquí lo he hecho mal. La frase que más me repiten todos mis alumnos cuando acaban es: cuando llegue el lunes a la oficina voy a tener que cambiar todo mi código.
Me imagino.
Así que eso es un poco la idea, ¿no? Y eso es un poco por lo que ha surgido el tema de este bootcamp, que hicimos ya una primera edición el año pasado y la verdad que ha ido muy bien. Y de hecho, el otro día me llevé la gran sorpresa de ver que uno de nuestros alumnos ya está en proceso de sacar su segunda aplicación a la App Store. Y luego, bueno, pues este año, pues de nuevo empezamos, obviamente, siempre actualizado a las últimas versiones, siempre incorporando todo lo último, SwiftUI 3, concurrencia, sincronía, SynAwake, que ha salido este mismo año, en fin, todo ese tipo de conocimiento para ir actualizando, porque ya sabemos que aquí nadie espera. De hecho, fíjate, o sea, yo tengo ahí una amistad, ¿vale?, con el gran Antonio Leiva, que sabes que es el experto, ¿no?, en Android. Y entonces, bueno, pues él está especializándose, da sus formaciones de Jetpack Compose, etcétera, que es el primo hermano de SwiftUI, igual que Kotlin es el primo hermano de Swift. Y claro, esto es que es un no parar. O sea, es que tenemos que estar reciclándonos de forma continua, porque es que si no, no hay manera. Entonces, bueno, pues eso es un poco la idea, ¿no? El ofrecer este tipo de soluciones para que la gente, pues, entienda mejor lo que hace, ¿no? Aprender desde la comprensión, ¿no? Es un poco lo que intentamos hacer.
Y con todo esto, a mí me asalta una duda, y es que tú tienes que tener algún truco, algún tip, algo para poder ser tan productivo, porque con todas las cosas que haces, algo tienes que tener, algún truco.
Pues a lo mejor te sorprende, pero yo soy un poco caos, ¿vale? Es un poco como solía decir Steve Jobs, ¿no? Que muchas veces el caos nos lleva un poco a poder hacer, ¿no?, todo lo que queremos o necesitamos. Intento organizarme lo máximo posible, pero no suele ser sencillo, ¿vale? Pero bueno, aún así intento, bueno, pues tener muy claras cuáles son mis metas, tener muy claras cuándo tengo que tener resueltas esas metas, y luego, bueno, pues la verdad que tengo la gran suerte de tener una mente que funciona de una manera muy rápida y que me permite sintetizar, analizar, tomar decisiones, comprender determinados conceptos de una manera más rápida. Sobre todo, tantos años de experiencia en el tema de la comunicación me ha permitido el saber cómo traducir algo que en apariencia es complejo a un lenguaje más cercano para que sea más fácil de poner. Pero aún así, como digo siempre, yo todas mis formaciones, el alumno último que está ahí soy yo igualmente. O sea, yo en cada nueva formación voy aprendiendo cosas nuevas, voy aprendiendo cómo comunicarme mejor, voy aprendiendo cómo transmitir mejor determinado conocimiento, cómo transmitir mejor la forma en la que funcionan determinadas cosas, porque vas ampliando, ¿no? Vas mejorando en ese sentido. Pero bueno, al final es un poco intentar controlar el caos, ¿no?, de alguna manera. Pero bueno, pues al final sí es cierto que, por ejemplo, últimamente pues he tenido que acudir a herramientas externas tipo ClickUp, por ejemplo, para poder llevar un control de, principalmente, de saber cuáles son las incidencias que hay en determinado desarrollo o qué tareas tengo pendientes, etcétera, y un poco pues ir sacando ese tema, igual que pues la ayuda del calendario, obviamente, en fin, todo ese tipo de cosas, ¿vale? Pero bueno, básicamente intento poner un poco de orden en el caos, pero sí tengo un poquito de caos yo siempre ahí en mí.
Y anécdota seguro que tienes alguna. Con tantos años que llevas programando, formando a gente, haciendo podcast, ¿tienes que tener alguna anécdota así curiosa?
Pues, a ver, la verdad es que A ver, anécdotas a nivel general, en fin, suelen pasar de forma recurrente que, pues bueno, eso, el saber que cuando llegas a un determinado momento en concreto de tu formación, ¿vale? Por ejemplo, yo ya he perdido la cuenta, la cantidad de veces que he enseñado closures, ¿vale? Los lambda, ¿vale? En Android. Sí. Entonces, los he enseñado mogollón de veces, ¿vale? Y ya con el tiempo aprendes a hacer los silencios cómplices que dan lugar a los momentos de explosión mental de los alumnos. Porque sí. Sabes que cuando vas a hacer esto, se van a quedar tal. Entonces, yo sé que siempre que empiezo a aplicar la inferencia en los closures y voy reduciendo de un trozo de código así a un trozo de código así y todo tiene sentido, cuando llego al final y hago ya el último paso de todos, sé que es el momento en el que la gente es como que se queda así como... como que ya es como, venga, ya me has superado, ya no puedo más, ya déjalo. ¿Vale? De hecho, hubo una vez un alumno, alumno amigo, que claro, cuando empecé a reducir, de pronto termina, recuerdo que estábamos pues eso, un grupo de gente en un aula, hará unos años, pues estaríamos como 7, 8 personas en ese aula, uh-huh. más o menos ahí hablando. Y cuando empecé a coger, poner uno, otro, y al final descubre que los operadores también son funciones y por lo tanto también se pueden pasar, pues recuerdo que se levanta, o sea, ya era como que estaba el hombre perjudicado, ¿no? Y cuando ya vio lo último, se levantó y dice, venga, hombre, no me jodas. Se levantó, se fue, ya, yo me voy y ahora después vendré, ¿no? O sea, es como, venga, ya me estás tomando el pelo, hombre. Y fue bastante gracioso y además de él, él fue el que acuñó, ¿no? El término que yo uso mucho, de alterar la plasticidad neuronal, ¿no? Es un poco la forma en la que él definía esa formación. Pero al final, en muchas ocasiones, te tienes que pelear, ¿no? De alguna manera, con hacer entender que lo que estás ofreciendo tiene un valor y, sobre todo, como hemos comentado antes, que no se obtiene de una manera tan fácil, ¿vale? Que al final... Es un poco eso, y es decir, en ese sentido los desarrolladores de móvil, no sé por qué, pero el desarrollo de móvil es el... En fin, esto es mi punto de vista, ¿vale? Puede ser que a lo mejor alguien no lo vea así, pero desde mi punto de vista y desde mi experiencia, el desarrollo móvil es el gran perjudicado, ¿vale? Y te estoy hablando tanto de iOS como de Android en general, ¿vale? Es el gran perjudicado en cuanto a... No, bueno, esto, ¿sabes? Llegas a una empresa, no tienes ni idea... hasta acabado la carrera y es complicado o es más difícil que te digan ponte a mirar este tema de seguridad o ponte a mirar este tema de backend o de lo que sea, ¿no? A lo mejor también sí, pero en la experiencia que yo tengo es mucho más normal que te digan, oye, ¿tú qué móvil tienes? Es que es literal, ¿vale? ¿Tú qué móvil tienes? No, yo tengo un iPhone. Vale, pues tú ponte a desarrollar para iOS. Ya, pero es que no sé... ni qué lenguaje, ni qué librería, ni qué herramienta, no sé nada. Bueno, pero eso está todo en Internet. Ahí lo puedes aprender. Pero es que lo más grave es que alguien ha hecho academia de eso, ¿vale? Y lo digo abiertamente, Telefónica ha hecho academia de eso, ¿vale? Ha hecho una academia en la que es, yo no sé nada, bueno, pues da igual, tú vete ahí que yo te doy medios para que puedas aprender por ti mismo y pongo a un equipo de gente que no tiene ni idea y que se generen dinámicas que permitan aprender. Y tú, una dinámica a partir de gente que no sabe, lo único que va a generar es caos incontrolable y errores y problemas de formación por todos lados. La academia sin profesores. ¿Perdón? Pues nada, vamos a hacer la facultad de medicina sin profesores. Total, si los conocimientos están en los libros, ¿no? Hagamos una academia de una facultad de medicina o de derecho donde la gente se lo estudie todo en los libros y no necesitamos profesores.
Con la entrada a un bisturí. sea, sí.
Es increíble. Es como la película aquella de artes marciales, donde el niño aprendía artes marciales leyéndolo en el libro. Y no tenía un sensei que le ayudara. Y era como, vale. Y eso es un poco lo que nos está pasando a nivel de desarrollo móvil. Es decir, pensamos, más que pensamos, nos han hecho creer, creo que sería la expresión más correcta, que el desarrollo móvil no necesita formación, que tú lo puedes... Y repito, sí, lo puedes aprender por ti mismo, pero para aprenderlo bien por ti mismo, sin una guía, vas a necesitar mucho tiempo, muchísimo.
Efectivamente.
Y siempre eso te van a quedar huecos.
Uh-huh.
Claro.
Sí, sí. Sí, sí, esa es la clave. Al final, bueno, yo, Julio César, yo soy de los que piensa que simplemente cuando no sabes algo, lo preguntas y que te lo resuelvan, eso tampoco es. Porque eso es un problema. Porque entonces no te vuelves resolutivo. Claro. Pero tirarte un montón de tiempo dándole vueltas a algo y al final es que a lo mejor es que no tienes las herramientas suficientes como para poder resolverlo. Es que no es que sea una pérdida de tiempo, es que no hay por dónde cogerlo. Y eso lo que suele suceder es que al principio cuando una persona empieza en su carrera como desarrollador, es que no lo sabe. Y es lo típico de, no, es que en internet está todo gratis. Sí, lo está. Pero ¿cuánto tiempo te va a llevar a aprender todo eso? Es que no vas a poder. No vas a poder porque no vas a saber ni siquiera lo que no sabes. Porque no tienes un mentor, un profesor que te lo está diciendo. Pero...
Exacto. Creo que lo has definido muy bien. No vas a saber lo que no sabes. Creo que eso lo define perfectamente. Porque al final, esos son esos huecos que se quedan ahí en medio y que al final pues hacen que una formación no sea la más apropiada y que al final pues necesitemos como todo. Es decir, es que hay determinadas aptitudes en la vida que son lo suficientemente complejas como para requerir que alguien te las enseñe en un tiempo y en una forma concreta, correcta y controlada. Pero claro, todo eso... Pues eso, hay gente que te dice, no, es que está en internet. Pues te puedes hacer el curso de 100 días de Swift de Paul Hudson, ¿vale? De Hacking with Swift. Está genial, es gratuito y ahí puedes aprender un montón. Pero eso te va a dar una base, muy base.
Muy base.
Y ojo, son 100 días, ¿vale? 100 días ya son 3 meses y pico. Y aún así, esa base muy base te va a obligar a seguir peleándote, porque él, obviamente, no te lo da todo. Él te lo da todo muy resumido, muy tal, y para un contenido que sea muy pas. Entonces, pues como un curso de Udemy, ¿vale? Hay gente que dice, no, pues yo me compro el curso de turno de la Ángela Yu o de quien toque en ese momento, que cuesta 10 euros, y con 10 euros ya me hago experto. Claro que sí, hombre.
Sí, incluso a veces lo ponen en el nombre y todo eso que estás diciendo.
Sí, sí, from zero to hero, sí, sí.
Sí, 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 así es.
Entonces, no, lo siento, pero no, o sea, te están engañando. Sí. De hecho, incluso, fíjate lo que te digo, ni siquiera con mi formación, es decir, mi formación, que son 6 meses más un proyecto tutelado de 2 meses, te va a dar la base... Para que tú, claro, te va a dar la base para que A, te puedas incorporar al mercado laboral con una serie de seniorities importantes, pero empezando desde abajo y acumulando experiencia laboral poco a poco, o 2, para que tú empieces a trabajar con todo lo que yo te he enseñado y a poner en práctica todo lo que yo te he enseñado, ¿vale? O sea, yo puedo ser el maestro Miyagi y enseñarte todo lo que hay a través del Miyagi-Do y todo lo que son las llaves, etcétera. Pero si tú no te pones todos los días a hacer las catas, a hacer los golpes, a pulir cera, difícilmente vas a ser capaz de aprender el karate. Pues ese es el kit de la cuestión. Entonces, yo eso es lo que te doy. Te doy esa base, te doy la base trabajada, te doy la base con materiales, te doy la base con las clases grabadas para que puedas acudir a ellas en cualquier momento. Te doy la base para que puedas pedirme cualquier tipo de duda en cualquier momento y tener un canal de comunicación directo. Te tutelo tu proyecto durante esos 2 meses para enseñarte, pues ya no solo lo que es el desarrollo, que aprendas a entender las normas de Apple y qué puedes subir, qué puedes no subir, cómo se hace, de qué manera, etcétera, etcétera, ¿vale? Y con toda esa base que yo te doy, tú ahora te pones a trabajar y te pones a currar y, insisto, te puedes incorporar al mercado laboral en un perfil bajo o puedes progresar en tu propia formación, ahora ya sí, con la base de cómo se hacen las cosas, para empezar a aprender y, bueno, pues a lo mejor montarte por ti mismo o incorporarte a un puesto de trabajo que te sea más provechoso. De hecho, lo normal de la gente que pasa por nuestras formaciones, que luego se incorpora al mercado laboral o que cambia de trabajo después de una de nuestras formaciones, porque viene de un sector que no tiene nada que ver y se quiere reinventar, que eso se da mucho, pues son gente que luego sabemos que en la empresa donde entra ha tenido una buena proyección laboral porque su conocimiento le ha permitido poder tener esa carrera que le ha permitido avanzar más rápidamente dentro de la propia empresa.
Totalmente de acuerdo. ¿Qué te quería preguntar yo? Porque hemos estado hablando sobre tu background, sobre los proyectos actuales, pero sobre los proyectos futuros, ¿tienes algo en mente? ¿Tienes alguna cosa que se pueda contar? Porque a lo mejor sí que tienes muchas cosas en mente, pero dices, sí, pero no puedo decir nada. ¿Alguna cosa que se pueda contar?
Bueno, a ver, hay algunos proyectos que van a salir pronto, ¿vale? Si todo va bien, pues prácticamente puede ser que en esta semana incluso se pueda empezar a anunciar, ¿vale? Ya comenté en un directo que voy a sacar adelante un nuevo podcast, ¿vale? Un cuarto podcast ya, aparte de Apple Coding Daily y Nevecan Acer. Vamos a sacar adelante un cuarto podcast con un amigo que vamos a producirlo entre los dos. Y luego, por otro lado, una de las cosas que quiero sacar adelante es poder tener una aplicación de Apple Coding que permita poder acceder a todos los contenidos de una manera global, ¿vale? Que puedas acceder a los podcasts, a los artículos, a las colaboraciones, a cualquier tipo de tal, que sea como un punto de encuentro donde puedas suscribirte, si quieres, a las notificaciones para que sepas, pues, directo sorpresa tal día, o tal día voy a estar en no sé dónde, o voy a hacer no sé cuánta, tal, etcétera. Un poco, pues, estar dentro de esa comunidad, tener ahí una forma de poder plantear problemas, dudas, etcétera, en fin, una forma de comunicación dentro de una app de Apple Coding que bueno, pues está ahí en proyecto y que, bueno, pues si todo va bien, vería la luz en unos meses, ¿vale? A la que luego, pues, queremos incorporarle aún más cosas que, bueno, ya iremos comentando. Pero, bueno, en principio, pues es un poco ir mejorando todo lo que es la plataforma de formación, las formaciones, la forma de comunicar con la comunidad, de ofrecerle los contenidos, en fin, ese tipo de cosas, pues para... Y eso es un poco la idea principal, aparte de, pues eso, ir mejorando, ¿no?, la formación. Es decir, pues ya estoy ahorrando mes a mes, voy echando en la huchita del cerdo para comprarme las Apple Vision, si finalmente se llaman así.
Menudo me lo acabas de abrir. Sí.
Porque obviamente ahí hay mucho que enseñar y yo quiero estar ahí para poder enseñar. Además, como ya tengo experiencia en programación 3D, etcétera, pues de hecho uno de los módulos que tenemos es de realidad aumentada. O sea que.
Sí, te lo escuché el otro día en un episodio de tu podcast. Y es verdad, y claro, yo cuando te escuché hablar sobre eso, es que, bueno, lo digo aquí públicamente, yo lo tengo como clarísimo que esto va a ser una revolución. Es decir, no es que vayamos a dejar de utilizar los móviles, ni muchísimo menos, ni los ordenadores, pero lo de las gafas, esto va a ser sí o sí, es que lo va a utilizar.
Llegaremos a dejar de usar los móviles y los móviles como esto que tengo en la mano y que si no lo cuido se cae y se puede romper, ¿vale? Sobre todo yo que voy sin funda. Pero Pero eso es un poco el tema, es decir, llegará un momento donde haremos así con la mano y tendremos una pantalla encima y tocaremos directamente esa pantalla, cosas así. Es cierto que necesita tiempo, pero estamos a punto de ver el primer paso hacia ese futuro, ¿vale? Entonces, ahí, hombre, la cosa va a ser interesante. Veremos a ver, cuándo lo sacan, etcétera.
Sí, sí, y lo que por lo que parece es que los pioneros van a ser como tantas y tantas veces va a ser Apple en este tipo de tecnología. No sé los demás si se pondrán las pilas, cómo andará todo esto, pero desde luego me parece apasionante, porque el hecho de tú llevar unas gafas y estar, a lo mejor simplemente tú estás conduciendo y ver unas flechitas que van hacia aquí, otras flechitas hacia allá, y ahí, pues, echa la imaginación, que vayas a un centro comercial y te aparezca el vendedor virtual ahí, hombre, ¿qué tal, Julio César, otra vez por aquí? Y cosas así, me parece fascinante.
Sí, a ver, son cosas que a lo mejor hoy día, cuando las contamos, suenan como absurdo, ¿vale? Pero puede ser algo tan simple como que, por ejemplo, dejemos de ir a comprar al supermercado porque entremos en realidad virtual a un supermercado, elijamos ahí lo que queremos como si fuéramos comprando, ¿vale? Incluso coincidiendo con nuestro amigo que está en el mismo centro comercial virtual. Y hablando con su avatar, etcétera. Y da igual porque yo estoy en casa despeinado y en pijama, pero en el mundo virtual estoy perfectamente vestido. A poder hacer ejercicio con el trainer delante mía en casa o tener reuniones virtuales, o en fin, un montón de cosas que van a dar lugar a eso. Ahí el binomio que se crea no es Android y Apple, o sea, no es Google y Android, perdón, Google y Apple como ahora, es Facebook y Apple, ¿vale? O sea, Google no quiere meterse en este fregado, ¿vale? Al menos por ahora no ha dicho nada al respecto, y la que está ahora mismo mejor posicionada para empezar a andar ese camino es Facebook, es Meta, y Apple pues llegará desembarcando con su producto premium, con nuevas experiencias, entendiendo el uso general, ¿vale? Yo creo que es un poco lo que Apple puede aportar, ¿no?, a este universo, que es las experiencias de uso de una forma que aún no hemos visto o no hemos podido experimentar con los dispositivos que hay ahora mismo, ¿vale? Eso es un poco lo que podría diferenciar a Apple, ¿vale? Y que luego, a nivel de desarrollo, sea mucho más fácil de desarrollar en Apple que en el resto de sistemas, ¿vale? Porque al final Facebook, digamos que no tiene un entorno propio. Facebook se basa mucho en generar producto a través de Unity, ¿vale? Que al final es de Unity o de Unreal o de cualquier motor de videojuegos. Pero, pues eso, crear aplicaciones de realidad virtual, pues, bueno, que se puedan hacer, por ejemplo, con SwiftUI, etcétera, etcétera. Yo creo que ahí Google tendrá que decir, pero no querrá crear sistemas, sino que hará un poco como Microsoft ahora mismo, ¿no? Que Microsoft hace producto para todo el mundo, tiene productos para Android, tiene productos para iOS, tiene productos para el Mac, para Windows, tal. O sea, es un poco generación de software. Yo creo que Google pasará, ¿no?, a ese nivel, ¿no? Pasará al nivel de yo genero producto para que la gente tenga mis productos o mis servicios en los distintos ecosistemas de realidad virtual y aumentada, pero no se va a meter en fregado. Ellos ahora mismo están a otra cosa. Ellos ahora mismo están intentando cambiar el kernel de Android por el nuevo de Fuchsia, y bueno, veremos a ver cuánto tiempo les lleva hacer ese pequeño gran cambio.
Muy bien, muy bien. La verdad es que me lo he pasado genial, genial hablando contigo. Bueno, es que además, como eres una persona que tiene tantísimos conocimientos, disfruto una barbaridad escuchándote.
Muchas gracias. Te quería
preguntar si se te ocurre a alguna persona o personas que te gustaría que entrevistara, igual que te he entrevistado hoy aquí, bueno, hemos tenido una charla, alguien que podría traer en otro episodio.
Pues no sé si ya has traído al compañero Bryce Moure, no sé si lo has traído a nuestro amigo Bryce Moure de Moure Dev. que además es todo en eminencia en el mundo de lo que es la difusión, ¿no? del desarrollo, que además él le da a los dos palos, ¿vale? Desarrolla tanto para Android como para iOS. Y que, bueno, pues tiene su canal de Twitch, que además es partner de Twitch incluso. Creo que es de los pocos desarrolladores que son partners de Twitch. Y la verdad, pues que podría ser interesante, pues eso, que tuvieras una conversación con él y tal. No sé si ya lo has traído alguna vez o no.
Sí, no, se lo diré. Sí, no, y además, de hecho, da la casualidad, porque es pura casualidad, es que hemos sido compañeros en dos o tres squads, porque estábamos trabajando en la misma compañía. Es una bellísima persona. Se lo comentaré. Que seguro estoy seguro que irá liadísimo, pero seguro que viene alguno de los siguientes episodios. Uh-huh. Vale, pues creo que ya lo tenemos todo. Antes de completar la entrevista, por favor, vuélvanos a decir, o mejor dicho, dinos las redes sociales, web, username, ¿dónde te puede encontrar la gente que está escuchando ahora mismo?
Pues la forma más sencilla de encontrarme es como JCF Munoz, ¿vale? En cualquier red, ¿de acuerdo? O sea, menos en OnlyFans, por ahora.
De momento.
Oye, no hay que decirle no a nada, ¿vale? O sea, yo, de momento, no me hace falta. Por lo tanto, bueno, pues menos ahí, pues eso, pueden encontrarme en Instagram, en LinkedIn, en Facebook, en fin, en todos lados, sin ningún tipo de problema. Y luego, pues a Apple Coding, ¿vale? En Apple Coding, principalmente en Twitter, estamos como Apple_coding, ¿vale? Porque, como ya he comentado alguna vez, hay un chino que tiene la cuenta Apple Coding sin barra baja y que no ha usado la cuenta de Twitter nunca, ¿vale? Pero, claro, Twitter me pide que le mande el ser el propietario, ¿no? De la marca registrada, y yo no tengo la marca registrada de Apple Coding, ¿vale? Principalmente porque Apple me dijo que no. Esto es literal, ¿de acuerdo? O sea, yo solicité la marca Apple Coding y Apple España S.A. Dijo que no, que ni de coña. Entonces, bueno, yo lo entiendo perfectamente. Entonces, la marca que tenemos registrada es ACE Academy, ¿vale? Que es Apple Coding, ¿vale? Pero bueno, ACE. Entonces, pues eso sí está registrado. Entonces, claro, como no soy el propietario legal de la marca Apple Coding, porque Apple no me cede su pequeño trozo de la marca, pues claro, no puedo decirle a Twitter que yo soy el dueño de Apple Coding y que, por lo tanto, pues me ceda el Apple sin el barra baja, ¿vale? Entonces, bueno, pues es lo que hay. En fin, ¿qué vamos a hacer? Así que, pero ahí en Apple_coding o también, pues eso, en cualquiera de las redes. Y luego, pues la academia, si os interesa el tema de la formación. Tanto el bootcamp como el bootcamp son 9 módulos que se pueden hacer de forma independiente, ¿vale? O sea, si solo queréis estudiar Swift o solo queréis, o ya sabéis Swift, pero queréis aprender el nuevo modelo de concurrencia sin await y poneros al día, hay un módulo que solamente es aparte. O solo queréis aprender Swift UI porque ya sabéis Swift, o UIKit, que también hay un módulo, inteligencia artificial, realidad aumentada, Swift de lado servidor, ¿vale? Porque se pueden hacer aplicaciones backend con Linux, con Swift, ¿vale? Y de hecho, igual que con Kotlin, que tiene Skator, que es el que permite hacer este tipo de cosas, pues el equivalente a Kator en Swift es Vapor, ¿vale? Entonces, pues tienes ahí esa opción de poder hacer una parte backend compilada y que funcione muy bien, etcétera. En fin, un montón de módulos que puedes ver en acoding.academy. No es ni .com ni nada, es acoding.academy. Y ahí pues tenéis toda la información y siempre pues estaremos encantados de resolveros cualquier duda, cualquier cosa. Y si trabajáis en una empresa, la empresa os puede pagar la formación porque todas nuestras formaciones son bonificables por la tripartita, por Fundae. Así que pues, en fin, más ventajas.
Muy bien, muy bien. Pues Julio César, hasta aquí, no te quiero restar más tiempo. Súper, súper agradecido
A
por
ti.
este tiempo y me lo he pasado súper bien y aparte he aprendido cosas, que eso ya es, vamos, la leche. Así que muchísimas gracias. Un abrazo muy grande.
A ti, muchísimas gracias a ti y nada, un abrazo. Hasta la próxima.
Vale, hasta luego.
Bye.
Y hasta aquí la entrevista con Julio César Fernández de Apple Coding. La verdad es que me lo pasé genial, aprendí un montón y súper, súper, súper agradecido. Así que, bueno, poco más que contarte en el episodio de hoy. Si quieres seguirme en redes sociales, lo tienes muy, muy, muy sencillo. En todas ellas me vas a encontrar como arroba soy Gai Moreno, GitHub incluido también. Así que un millón de gracias por este ratito juntos. Y si quieres ayudarme a que el episodio gane visibilidad, le puedes dar una valoración de 5 estrellas en Spotify o también en iTunes. Le puedes dar también un like si lo escuchas desde iVoox, por ejemplo. Y sobre todo, me interesa saber qué opinas tú sobre todo lo que se ha comentado en el día de hoy. Así que puedes escribir un comentario al respecto y por supuesto te agradecería un montón que compartieras el episodio con tus contactos. Y ahora sí, nos escuchamos en el próximo episodio de Los Androides. Un abrazote.